Mateo capítulo 16, versículo 18 dice: Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. El tema que vamos a estar considerando se titula: Cristo está edificando una sola iglesia, no muchas. Cristo está edificando una sola iglesia, no muchas. Para muchas personas, la iglesia no es de gran importancia. Sin embargo, tan cierto es que la iglesia es de suma importancia para Dios, que fue planeada desde antes de la fundación del mundo, fue prometida en el tiempo de los patriarcas, fue anunciada en el tiempo de los profetas y fue preparada y comprada en los días de Cristo para ser comenzada, sobre todo a ser construida a partir del día de Pentecostés del año 33 en la ciudad de Jerusalén. Todo eso es lo que Dios invirtió. Invirtió tiempo, invirtió su propia vida, involucró a su propio hijo. ¿Para qué? Para que la iglesia fuera una realidad. Entonces, eso quiere decir que la iglesia es muy importante para Dios. Lamentablemente, existen muchos predicadores alrededor del mundo que le dicen a las personas que acepten a Cristo como su Salvador para luego hacerse miembros de alguna denominación. Es decir, para identificarse con una red de iglesias que reciben algún nombre religioso, entre los cuales podemos mencionar a la Iglesia Bautista, a la Iglesia Metodista, a las Asambleas de Dios, etc. Son denominaciones, son cuerpos religiosos que suponen ser aprobados por Dios. La gente está cómoda. La gente cree que está siendo bendecida en esas denominaciones. Sin embargo, cuando volvemos a la Biblia, vemos que Jesús no tuvo jamás el plan de formar una red de iglesias con su nombre propio que identificara a cada una de ellas. Jamás pasó eso por la mente del Señor, ni tampoco pasó eso por la mente de Dios. Lo que la Biblia nos dice es que Jesús está edificando, está construyendo una sola iglesia, no muchas. Pero ¿por qué decimos con toda convicción que Cristo está edificando una sola iglesia y no muchas? ¿Por qué nos atrevemos a hablar con tanta seguridad para decir algo tan serio como eso? Porque las personas que están en distintas denominaciones, pues ellos suponen que Dios les bendice, suponen que Dios tiene comunión con ellos, y aquí vamos nosotros a decirles que no, que en esas denominaciones Dios no bendice a nadie, que no tienen comunión con Dios, que están extraviados y que todavía están bajo la potestad de las tinieblas. ¿Por qué decimos entonces que Cristo está edificando una sola iglesia y no muchas? Bueno, en primer lugar lo decimos porque ese fue siempre el plan de Dios. El plan de Dios siempre fue que existiera una sola iglesia y no muchas. Vamos a las Escrituras, Efesios capítulo 3, versículos 1 al 12. En este pasaje bíblico se hace patente el plan eterno de Dios. Fíjense bien, si me acompañan ahí con sus Biblias, a Efesios capítulo 3, versículos 1 al 12. El apóstol Pablo dice, Efesios capítulo 3, versículos 1 al 12. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. ¿Para qué? Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Si usted observa cuidadosamente las palabras de Pablo, hay algunas cosas que debemos señalar con relación al tema que nos ocupa. Pablo, explicando el misterio que le fue revelado, dice en el versículo 6 que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo. Fíjese bien, ese es el misterio que le fue revelado a Pablo, del cual escribió y del que nosotros podemos leer y entender. Los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo. Es importante que usted note que los gentiles, al obedecer el evangelio, no forman un cuerpo aparte que usted vea, ¿verdad?, como separados de los judíos, como un pueblo distinto, como algo diferente, ¿verdad?, a los judíos que han obedecido el evangelio. Porque en el principio, si usted recuerda, si usted ha leído las escrituras, solamente judíos obedecían el evangelio, según Hechos capítulo 2. Pero posteriormente, gentiles también obedecían el evangelio. Y para los judíos eso era algo extraño, que los gentiles estuviesen obedeciendo el evangelio y fuesen considerados sus hermanos en Cristo. Bueno, dice el apóstol Pablo, explicando precisamente a quienes tenían dudas acerca de eso, que ese es un misterio que le fue revelado a él y a los demás apóstoles. ¿Qué cosa? Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo. Entonces, no hay dos cuerpos, no hay dos iglesias, no hay por un lado la iglesia gentil y por otro lado la iglesia judía, sino que dice Pablo, hay un solo cuerpo y toda persona que obedece el evangelio es agregada a ese cuerpo. Ahora, si usted se mueve al capítulo 4 de Efesios, capítulo 4, en el versículo 4, dice ahí la palabra del Señor que hay, ¿qué cosa? Un cuerpo, ¿ve? Otra vez el apóstol Pablo reitera y dice que hay un cuerpo. No hay dos cuerpos, sino un cuerpo. Y si leemos en el capítulo 5, ahí de Efesios, en el versículo 23, Efesios capítulo 5, en el versículo 23, dice la palabra de Dios, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es, ¿qué cosa? La cual es su cuerpo, y él es su Salvador. ¿Lo ven? Hay solamente un cuerpo a donde son añadidos los gentiles que obedecen el evangelio, y ese cuerpo, dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 5 versículo 23, es la iglesia. Por consiguiente, para cualquier persona pensante que sabe sumar 2 más 2, fácilmente concluye que si hay un cuerpo, entonces hay una sola iglesia y no muchas iglesias. Ahora bien, eso no es algo que a Pablo se le ocurrió, no es algo que Pablo comenzó a decir, sino que es algo que estuvo siempre en la mente de Dios, que existiera, ¿qué cosa? Un solo cuerpo y por consiguiente una sola iglesia. El plan de que los gentiles sean parte del mismo cuerpo que los judíos es un plan que no es nuevo. en Efesios, en el capítulo 3, si nos movemos ahí al versículo 9, Efesios capítulo 3, en el versículo 9, el apóstol Pablo dice algo muy interesante. Dice ahí Pablo que a él como apóstol le tocó aclarar, ¿qué cosa? Aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios. Fíjese bien, ¿desde cuándo existe el plan de que todos los hombres, sean judíos o gentiles, sean parte de un solo mismo cuerpo? Desde los siglos en Dios. Desde los siglos en Dios está ese plan. Pablo dice que ese plan existe desde los siglos en Dios. Dios siempre tuvo el propósito de que todos los hombres, sean judíos o gentiles, formen un solo cuerpo. Esto ocurrió, según el versículo 11 de Efesios capítulo 3, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por tanto, si desde antes de la fundación del mundo Dios diseñó un plan con el propósito de que todos los hombres sean parte de un solo mismo cuerpo, entonces bien podemos decir que Cristo está edificando una sola iglesia y no muchas. ¿Por qué? Porque ese siempre fue el plan eterno de Dios. Por eso es que con toda convicción nosotros decimos que el Señor está edificando una sola iglesia y no muchas. Ahora, pensemos en esto. Si el propósito eterno de Dios es que existiera una sola iglesia y no muchas, ¿qué se puede decir entonces del montón de denominaciones que los hombres han levantado? Bueno, que ninguna de ellas es aprobada por Dios. Esta no es una declaración sectarista. No es de que yo quiero mucho a mi grupo y a ellos no los quiero, como si fuera yo muy egoísta. Y dijera yo, no, es que aquí somos los buenos y allá están los malos. No, no, no es una discriminación, vamos, egoísta. Sino que si Dios determinó desde antes de la fundación del mundo que existiera un solo cuerpo y no muchos, que existiera solamente una iglesia y no muchos, entonces, ¿qué se puede decir de esos cuerpos religiosos que existen allá afuera, que fueron establecidos muchos años después, cuando el Señor comenzó a edificar su iglesia? ¿Qué se puede decir de esos grupos? Que no son aprobados por Dios. ¿Por qué? Porque no fueron planeados por Dios. El pueblo de Dios, el cuerpo, la iglesia del Señor, por ejemplo, no tuvo su origen en el año 600 después de Cristo. No tuvo su origen en el año 700 después de Cristo. No tuvo su origen en el año 900 después de Cristo. Y si la iglesia del Señor, el cuerpo de Cristo, que fue planeado desde antes de la fundación del mundo, no tuvo sus orígenes en el año 600 o 700 o 800, yo puedo decir con toda convicción entonces que la iglesia católica romana es un cuerpo religioso que no es aprobado por Dios. Porque el origen de la iglesia del Señor, el cuerpo del Señor, tuvo sus orígenes, ¿dónde? En la mente de Dios. La iglesia del Señor, el cuerpo de Cristo, no tuvo su origen en el año 1500. No fue en el 1500 que se empezó a planear la formación del cuerpo de creyentes. Por consiguiente, si la iglesia del Señor no fue originada en el año 1500, ¿qué se puede decir de las denominaciones protestantes? ¿Qué se puede decir de la iglesia luterana, la iglesia presbiteriana, la iglesia congregacional, que no son aprobadas por Dios? Esas iglesias existieron hasta el año 1500 después de Cristo, no desde la eternidad. No en la mente de Dios, sino en el año 1500. La iglesia del Señor no tuvo su origen en el año 1600, por lo cual la iglesia bautista no es aprobada por Dios. La iglesia que Dios tuvo en mente no tuvo su origen en el año 1700, por tanto la iglesia metodista no es aprobada por Dios. La iglesia del Señor no tuvo su origen en el año 1800, por tanto, la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, la iglesia adventista del séptimo día, la sociedad atalaya de los testigos de Jehová, no son aprobados por Dios. La iglesia del Señor no tuvo su origen en el año 1900, por tanto, los discípulos de Cristo no son aprobados por Dios. La iglesia del Señor Jesucristo no fue fundada en el año 2020. Por tanto, todos los nuevos movimientos religiosos y sectas que existen ahora no son aprobados por Dios. Cuando yo busco ser parte del cuerpo de Cristo, tengo que buscar ser añadido por Cristo a ese cuerpo que fue planeado por Dios desde antes de la fundación del mundo. ¿Por qué Cristo está edificando una sola iglesia y no muchas? Porque Dios anunció la edificación de una sola iglesia. Es decir, Dios no solamente tenía en su corazón fundar una sola iglesia o que existiera un solo cuerpo, sino que además lo anunció. Lo anunció a los hombres, lo dijo a los hombres, lo anunció por boca de los profetas. Si vamos a Isaías capítulo 2, Isaías capítulo 2, versículos 2 al 3, que no podemos estudiar con detalle esta profecía. Sería bueno que un día la estudiaran con detalle porque hay mucho que estudiar ahí, pero hoy vamos a sacar solamente lo suficiente y lo necesario para demostrar que Dios anunció que existiría una sola iglesia y no muchas. Dice Isaías capítulo 2, versículos 2 al 3. Acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltada sobre los collados, y correrán a él todas las naciones, y vendrán muchos pueblos y dirán: venid, subamos al monte de Jehová, la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas. ¿Por qué? Porque de Sion saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. El profeta Isaías dice que en lo postrero de los tiempos, es decir, en los últimos días, Dios confirmará, ¿qué cosa? El monte de la casa de Jehová. Luego, es importante que usted tome nota de que Dios confirmará, ¿qué cosa? Un monte, no muchos montes. En el versículo 3, habla del monte de Jehová, que según Isaías, es la casa del Dios de Jacob. Usted identifica eso. Cuando el profeta dice el monte, ¿se refiere a qué? A la casa de Dios. Cuando él habla del monte, habla de la casa de Dios. Ahora bien, ¿de cuántas casas habla? Ah, usted entiende, ¿verdad? Cuando el profeta dice la casa de Dios, se refiere a una casa, no a muchas casas. Vean cómo Dios está anunciando un monte, está anunciando una casa y no muchas casas, ni tampoco muchos montes. Recuerden, un monte, una casa, no muchos montes ni muchas casas. Pero la pregunta es esta: ¿está hablando el profeta de la iglesia de Cristo? ¿Está hablando el profeta de la iglesia del Señor? Bueno, quiero que ustedes tengan en su mente lo que dice el profeta: el monte es la casa de Dios. Ahora vamos al Nuevo Testamento para ver si el monte, la casa de Dios, es la iglesia. Dice el apóstol Pablo en 1 Timoteo capítulo 3 en el versículo 15. Ahí la escritura nos va a decir si ese monte, si la casa de Dios es la iglesia. Vean ustedes, 1 Timoteo capítulo 3 versículo 15 dice: para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Timoteo tenía que aprender cómo conducirse en la casa de Dios. ¿Y qué es la casa de Dios? Ahí dice enseguida que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Entonces, cuando el profeta Isaías dice que Dios va a confirmar el monte de la casa de Jehová, está hablando precisamente de la iglesia del Dios viviente. Y si un monte, si una casa, entonces una sola iglesia y no muchas. Vean ustedes entonces que Dios anunció por boca de los profetas que se levantaría, que se confirmaría el reino de la casa de Dios, es decir, una sola iglesia y no muchas. Yo, como individuo que quiero ser parte de la familia de Dios, tengo que estar seguro de ser parte de ese monte, de estar en ese monte, de estar en esa casa, de estar en la iglesia que fue anunciada por boca de los profetas. ¿Por qué Cristo está edificando una sola iglesia y no muchas? Porque desde el siglo primero hasta nuestro tiempo, Cristo añade a los salvos a una sola iglesia. Fíjese bien lo que estoy diciendo. Desde el siglo primero hasta nuestro tiempo, Cristo añade a los salvos a una sola iglesia. Ninguna persona en su sano juicio va a negar que en el primer siglo existía una sola iglesia en la cual Cristo añadía a los salvos. Todos reconocen eso. No importa la denominación que sea. No importa si es una secta de las más raras que usted puede encontrar. Todos reconocen que en el primer siglo existía una sola iglesia. Todos reconocen eso. Bueno, dice la Biblia en Hechos capítulo 2, en el versículo 47. Había una sola iglesia, pero es muy importante notar lo que hacía Cristo con los salvos con respecto a esa iglesia que había. Hechos capítulo 2, versículo 47 dice: alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia, ¿a quiénes? A los que habían de ser salvos. ¿A qué eran añadidos por Cristo aquellos que iban siendo salvos? El texto dice: a la iglesia. El Señor añadía a la iglesia. ¿A cuál iglesia? ¿A la iglesia católica? No, porque no existía. ¿A la iglesia bautista? No, porque no existía. ¿A la iglesia metodista? No, porque no existía. ¿A la sociedad atalaya? No, porque no existía. ¿A los discípulos de Cristo? No, porque no existía. ¿A la iglesia mormona? No, porque no existía. ¿A la iglesia pentecostal? No, porque no existía. No existía ninguna denominación, pero sí existía una iglesia. No existía ninguna denominación, pero sí una iglesia. Hoy en día la gente piensa que usted tiene que ser o católico o protestante. No hay otra, dicen. O usted o es católico o es protestante. No es cierto, porque en el primer siglo la gente se añadía a la iglesia, pero no eran ni católicos ni protestantes. Y si en el primer siglo uno podía ser miembro de esa sola iglesia que existía, hoy en día es exactamente la misma cosa, porque hoy en día el Señor Jesucristo sigue añadiendo a las personas a esa iglesia, a la que existía. Ninguno de los cuerpos religiosos denominacionales existían en el primer siglo. Solamente existía una sola iglesia, y a esa sola iglesia que existía en el primer siglo es donde Cristo añade a los salvos. Los salvos no quedan volando en el aire. ¿Qué dice la Biblia? Cuando una persona pasa por las aguas del bautismo y recibe el perdón de sus pecados, ¿qué pasa? ¿Queda volando en el aire? No. Queda ahí para que la persona decida a dónde asistir, para que diga a dónde ir, a dónde congregarse. No dice ahí que el Señor los añade a su iglesia. ¿A cuál? A la única que había. Hoy en día, fíjese bien, desgraciadamente, muchas personas se están añadiendo ellas a diferentes iglesias. Es decir, a diferentes cuerpos religiosos que no existían en el primer siglo. Esto es muy importante que usted lo note. La gente decide añadirse a un cuerpo religioso. Hay personas allá afuera que dicen: yo he estudiado mucho la Biblia, aquí vienen testigos, mormones, bautistas, de todo aquí. Y al último ellos deciden juntarse con alguna iglesia. No, yo decidí ser bautista, yo decidí ser testigo de Jehová, ellos razonan y concluyen y dicen: yo quiero añadirme a este grupo. Bueno, eso no sucedía en el primer siglo. En el primer siglo, la gente que era salva era Cristo quien los añadía a su iglesia. Pero hoy en día la gente se añade a diferentes cuerpos religiosos, se están añadiendo a alguna denominación, sea la Iglesia Católica, aunque en la Iglesia Católica los añaden sin preguntarles, ¿verdad? Desde que nacen. Ahí ni se entera. Usted cuando ya empieza a tener uso de razón, usted se entera que es católico, apostólico y romano, porque lo llevan desde bebé a bautizar ahí, a hacerlo miembro. Usted ni tomó parte en eso, ¿verdad? Sus padres son los que deciden llevarlo ahí. Otros se añaden a la Iglesia Bautista, Metodista, Testigos de Jehová, Mormones, Adventistas, etcétera. Pero si usted es uno de quienes se ha añadido a una de esas iglesias, debe volver a la Biblia y darse cuenta que Cristo no añade a nadie esas denominaciones. Díganme ustedes, ¿cuándo Cristo empezó a añadir a la gente a la Iglesia Bautista? ¿Cuándo Cristo comenzó a añadir a las personas a la Iglesia Mormona? ¿Cuándo Cristo comenzó a añadir a las personas a las iglesias pentecostales? ¿Cuándo Cristo comenzó a añadir a las personas a los discípulos de Cristo? ¿Cuándo Él empezó a añadir a las personas a una denominación? ¿Y por qué haría eso el Señor? ¿Por qué el Señor de pronto se le ocurriría decir, a este lo voy a añadir a la Iglesia Bautista, y a este lo voy a añadir a la Metodista, y a este a la Presbiteriana, y a este para acá, y a este para acá? ¿Por qué, Señor? ¿Ya no hay espacio en tu reino? ¿Ya no cabemos? ¿Será que ya no cabemos en el cuerpo de Cristo que de pronto el Señor a partir del año 600 dijo, bueno, esto se queda en la Iglesia Romana, y a partir del año 1500 dijo, bueno, esto es en alguna protestante, y a partir del 1700, bueno, esto es en otro, y así el Señor empezó a añadir almas a diferentes cuerpos religiosos? ¿Por qué haría el Señor eso si en su reino todavía hay lugar? Todavía hay lugar. Van a dejar de ser añadidos hasta que el mundo se acabe. Él mismo dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio, ¿a quién? A toda criatura. Como para decirle, Señor, y si ya no caben, tú no te apures, hijo, ahí los voy a añadir a otro cuerpo. Los voy a añadir a otro grupo. Los voy a añadir a otra iglesia. ¿Ustedes creen que el Señor está loco, caótico, inconsistente para decir, a estos los pongo acá y a estos los pongo acá, con diferente culto, diferente adoración, diferente organización, diferente sistema de gobierno? ¿El Señor está enfermo? No. Estamos enfermos los que estamos acá abajo pensando que el Señor añade a la gente alguna denominación, cuando eso no sucede. Cristo añade a los salvos a la única iglesia que existía en el primer siglo, y hoy lo sigue haciendo. Hoy lo sigue haciendo. Él sigue haciendo lo mismo que hizo en Hechos 2:47, lo sigue haciendo hoy. ¿Cómo sabe, hermano? Alguien puede decir, ¿y usted cómo sabe que Él sigue haciendo lo mismo que hacía en Hechos 2:47? Bueno, porque sigue habiendo el mismo sistema de requisitos para ser salvos. Hoy en día, ¿qué tiene que hacer el pecador? Lo mismo que dice Hechos 2:38. Lo mismo que se tuvo que hacer en el primer siglo. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. ¿Con la expectativa de qué? De que Cristo me añada a su iglesia. Entonces, si hoy en día se sigue predicando exactamente lo que dice Hechos 2:38, lo que dice Marcos 16:16, lo que dice Mateo 28:19-20, etcétera, es lógico que el Señor siga haciendo lo mismo con aquellos que obedecen su evangelio. Es decir, lo sigue añadiendo, ¿a dónde? A su iglesia, según Hechos 2:47. Entonces, desde el primer siglo... Desde el primer siglo el Señor añadió a una sola iglesia, y hasta nuestro tiempo Él sigue añadiendo a la misma iglesia, a la única iglesia que había en el primer siglo, porque el Señor está edificando una sola iglesia y no muchas. ¿Por qué Cristo está edificando una sola iglesia y no muchas? Porque Dios ha dicho que hay una sola iglesia y no muchas. Fíjese bien. Debemos entender que en cuestiones de fe y espiritualidad, el Señor es quien tiene la última palabra y no el hombre. Yo no tengo la última palabra. Yo soy un predicador del Evangelio. Nada más. Y cuando digo que soy un siervo de Cristo, no es para levantarme el cuello y presumir. Simplemente cuando digo que soy un siervo de Cristo, lo que estoy diciendo es que no tengo ninguna autoridad, sino solamente la que el Señor tiene y que yo nada más comunico. Entonces, el que tiene la última palabra en asuntos de fe es Cristo, a través de su palabra, a través de lo que Él dice. Él tiene la última palabra. Si ustedes, por ejemplo, en Números capítulo 23, en el versículo 19, por ejemplo, Números capítulo 23, en el versículo 19, dice ahí la Escritura con respecto a Dios y su autoridad, a su soberanía: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Vean ustedes cómo Él tiene la última palabra. Él es soberano. En Juan capítulo 12, en el versículo 48, vemos cuánta autoridad tiene su palabra. Juan capítulo 12, versículo 48. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. ¿Cuánta autoridad tiene su palabra? Bueno, dice el Señor que el que no la reciba, ahí en Juan, en el capítulo 12, en el versículo 48, tiene quien le juzgue. Si alguien no recibe la palabra del Señor, tiene quien le juzgue, porque no he venido, dice el Señor, ¿por qué? Porque la palabra que he hablado, ella le juzgará. Si la palabra me va a juzgar y yo no la recibo, estoy frito. Por eso, el Señor tiene la última palabra en todo asunto espiritual, en todo asunto de fe. Por tanto, toda discusión, toda controversia con respecto a que el Señor está edificando una sola iglesia, y no muchas, debe terminar inmediatamente cuando usted lea lo que Él tiene que decir acerca de la iglesia. Ya no puedo yo decir más. Cuando Él dice, esto es así, me callo la boca y punto. Lo acepto con mansedumbre, con humildad. Debo aceptar lo que Él diga sobre la iglesia. ¿Y qué dice sobre la iglesia? Romanos capítulo 12, versículos 4 al 5. Esto no es el comentario de un predicador. Esto no es una idea de Pablo. Esto que escribe aquí en Romanos capítulo 12, versículos 4 al 5, es la pura voluntad de Dios. Dice la Biblia en Romanos capítulo 12, versículos 4 al 5. Fíjese bien lo que dice Pablo. Esto es palabra de Dios. Esto es la última palabra. Esto es lo que Dios dice y hay que aceptarlo tal como está. Dice, porque de la manera que hay un cuerpo, subraye usted, un cuerpo. ¿Qué dice Dios? Un cuerpo. Fíjese bien lo que Él dice. Aquí no hay controversia. Él dice un cuerpo y punto. Cuando alguien dice, no, espérense un momento, hay muchos cuerpos. Ah, usted está diciendo algo que la Biblia no dice. Que Dios no dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos, ¿qué cosa? Muchos miembros. Por eso decimos que la iglesia se compone ¿de qué? ¿De iglesias? No. La iglesia se compone de individuos que han obedecido el Evangelio. Aún muchos hermanos no entienden, muchos hermanos liberales, conservadores, solacopas del velo y etcétera, y anexas. No entienden esto, piensan que la iglesia se compone de muchas iglesias y tienen un concepto denominacional de la iglesia. Pero ¿qué dice Pablo ahí? ¿Qué dice Dios aquí? Dice que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, y se incluye Pablo, así nosotros, siendo muchos, siendo muchas personas, siendo muchos cristianos, siendo muchos hijos de Dios, de diferente raza, de diferente lengua, de diferente posición social, dice Pablo, somos ¿qué cosa? Un cuerpo en Cristo. La iglesia se compone de individuos y es una sola, un cuerpo. Esta es la última palabra. Esto es lo que Dios dice. Si alguien viene y dice, no, hermano, la iglesia se compone de muchas congregaciones, no es cierto. ¿Qué no ve lo que dice Pablo ahí? No, usted puede ser miembro de la metodista, usted puede ser miembro de del cuerpo de los bautistas, usted puede ser miembro del cuerpo de la presbiteriana, usted puede ser miembro. No, espérese un momento, pues, ¿cuántos cuerpos tiene usted? Pues son muchos. ¿Pero qué dice ahí? ¿Un cuerpo? ¿Nada más? Primera a los Corintios, capítulo 12, versículo 12. Vamos a ver qué dice. Dios tiene la última palabra. No debe haber controversia. Cualquiera que se levante y diga, yo voy a refutar lo que dice ese predicador, no me va a refutar a mí. Va a refutar o va a intentar refutar lo que Dios dice. Y Dios dice un cuerpo. Y a ver cómo le hace. Tendría que inventar una nueva Biblia y modificar ahí para que diga, porque de la manera que hay muchos cuerpos, va a ser un desastre, porque ya no va a tener sentido lo que Pablo dice. Bueno, dice primero a los Corintios capítulo 12, primero a los Corintios capítulo 12, vamos a leer el versículo 12, porque así como el cuerpo es uno, ahí está, más claro ni el agua. Si ya no entiende gramaticalmente que la palabra un cuerpo es un cuerpo, pues entonces todavía Pablo dice, el cuerpo es uno. Ya más claro no puede ser. Si usted no entiende cuerpos, usted no entiende la diferencia entre cuerpo y cuerpos, bueno, dice, bueno, ok, el cuerpo es uno. Ahí está, que Dios hable y que se callen los hombres, que Dios hable y que se callen los teólogos, que Dios hable y que se callen los eruditos, que Dios hable y que se callen los que se creen profetas, que Dios hable y que se callen la boca los que se creen apóstoles, que Dios hable y que se callen la boca los iluminados, porque Dios dice que el cuerpo es uno. Tiene muchos miembros. ¿De qué se compone la iglesia de Cristo? De individuos, tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo, un solo cuerpo, es una sola iglesia. Las denominaciones están perdidas, extraviadas, van directamente al infierno, van precipitándose hacia abajo, hacia la condenación, cuando se dan cuenta de que aquí dice que hay un solo cuerpo. Si usted es miembro de una denominación, salga corriendo ahí, porque ese no es el cuerpo. Ese no es el cuerpo. Hay que salir de ahí. Si usted es bautista, metodista, pentecostal o lo que usted sea, corra de ahí inmediatamente, porque la Biblia dice que hay solamente un cuerpo. Y usted tiene que decidir si ese cuerpo es la bautista, ese conglomerado de iglesias, esa denominación. Mis hermanos, una denominación no es una iglesia local. Ojo, una denominación no es una iglesia local. Una denominación es una red de iglesias que tienen una central aquí en la tierra. Entonces el bautista que pertenece a esa red de iglesias tiene que meditar y decir, ¿ese es el cuerpo al que Cristo añade a los salvos? ¿Del que Cristo habló allá en los profetas? ¿Ese es el cuerpo que Dios tenía en su mente, allá en su corazón, desde antes de la fundación del mundo? Si no es así, entonces sálgase corriendo de ahí rápido. Deje de llamarse bautista. Deje de llamarse metodista. Deje de llamarse pentecostal o presbiteriano. Deje esa cosa, deje esa sabiduría humana y venga a Cristo. Porque Cristo, si usted viene a Cristo, Cristo lo va a poner donde debe estar. No lo va a extraviar. Cristo no extravía a nadie. Dios no es Dios de confusión. Él no lo va a extraviar y lo va a decir, no, hijo, ahí quédate, ahí está bien. Al último yo voy a salvar a todos. Usted no se apure, hombre, no le hace que parezcamos locos. Unos hablando en lenguas y otros brincando, otros saltando, otros muy serios, otros llorando, otros con restaurantes, otros con... No importa, al último voy a salvar, de todos los grupos voy a salvar a unos cuantos, a los que se porten más bien. No, ese no es el Evangelio, eso no dice en ninguna parte. Eso no dice la Biblia en ningún lado. Colosenses, capítulo 3, versículo 15. Dios tiene la última palabra. Y la paz de Dios, que gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo. La paz de Dios puede gobernar en los corazones de aquellos que son llamados ¿a dónde? A la iglesia del Señor. Si usted es miembro de una denominación y usted se siente muy en paz, hey, déjeme decirle que es una paz falsa, es un engaño. Usted se siente tan tranquilo como el borracho lleno de alcohol. ¿Cómo se siente el borracho lleno de alcohol? Feliz, ¿no? Hasta cantan. Ellos se sienten bien seguros, los que están llenos de alcohol, están borrachos, ebrios, y se sienten tan seguros que incluso se hacen expertos en política, en deportes, en lo que sea, y están dispuestos a pelearse hasta con un poste, si no es cierto. Se sienten tan seguros que agarran caminos pensando que ese es el camino que va a su casa y no es. Hasta que ya pasa la embriaguez y se dan cuenta que están en otra parte, que están tirados en medio de la calle, donde ni siquiera los perros se tiran, porque ellos sí se hacen a un lado cuando viene un carro. Es decir, el perro está más sobrio que ellos. ¿No es así? Usted puede ver a los borrachos ahí en el centro llenos de orines. ¿Cuándo ha visto usted un perro lleno de orines tirado ahí? Pero los borrachos sí, y ellos se sienten tranquilos. Así están en las denominaciones. Se sienten tranquilos, se sienten en paz. Pero ¿qué dice la Biblia ahí? La Biblia dice que la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo. Por tanto, no puede estar la paz de Dios en una gran variedad de cuerpos. Porque aquí dice que solamente está en un solo cuerpo y Dios tiene la última palabra. Usted puede patearme, usted puede renegar, usted puede taparse los oídos si quiere, usted puede decir que estoy loco, pero la Biblia dice un solo cuerpo. Y aunque se tape los oídos, la Biblia seguirá diciendo un solo cuerpo. Y aunque usted queme la Biblia o troce el libro de Colosenses, seguirá diciendo un solo cuerpo. Y aunque usted saque una nueva versión y le acomode para que diga de otra manera, Dios ya dijo un solo cuerpo y Dios tiene la última palabra. Es claro que el Señor dice en su palabra que hay solamente un cuerpo. Entonces, para cualquier persona pensante, hay solamente una iglesia y no muchas. El denominacionalismo no es un cuerpo, sino muchos cuerpos. Muchas iglesias. Luego, el denominacionalismo es contrario a la palabra de Dios. Qué terrible, ¿no? Qué tragedia. Ahora mismo ellos están reunidos en sus templos cantando alabanzas, diezmando, escuchando la Biblia, haciendo oraciones, hasta hincados de rodillas. Y con grandes proyectos para ir a predicar, dicen ellos, el Evangelio por todo el mundo. ¿Y qué van a extender? El cuerpo al que ellos pertenecen. Es lo que van a extender. Es lo que van a ofrecer al mundo. Es la oferta religiosa que van a hacer. Van a utilizar toda clase de métodos a su alcance. Desde la psicología hasta la repartición de tacos. Pero a como dé lugar, van a convencer a las personas para que se hagan miembros del cuerpo al que ellos pertenecen. Llámese como se llame. Y qué tragedia. Que al final de cuentas, según la palabra de Dios, eso sea un rotundo fracaso, un error grave. Si usted es parte de alguno de los cuerpos denominacionales, sean católicos, bautistas, metodistas, adventistas, presbiterianos, pentecostales, testigos de Jehová, mormones, usted está caminando al lado opuesto de la palabra de Dios. Si usted quiere hacer la voluntad de Dios viviendo dentro de ella, usted necesita abandonar ese conglomerado de cuerpos religiosos y venir a Cristo para que lo añada a su iglesia, a su cuerpo. Ahora, quizás alguien se pregunte, ¿y cómo puedo identificar al cuerpo del que habla la Biblia? Bueno, muy sencillo, ¿eh? Si la Biblia habla del cuerpo, entonces la Biblia debe explicar cómo es ese cuerpo, ¿no? ¿Ven? Si la Biblia habla de un solo cuerpo y si Dios tiene la última palabra y Él ha dicho que hay un solo cuerpo, pues entonces nos va a decir cómo es ese cuerpo. Nos va a dar características. En otras palabras, Cristo está edificando una iglesia distinguida. Una iglesia distinguida. Y cuando hablo de una iglesia distinguida, no estoy haciendo referencia a su cuestión o a una condición, perdón, económica o social. Porque si de eso se tratara, pues saldríamos reprobados, ¿no? Oye, es una iglesia distinguida porque son bien ricos, tienen mucho dinero. No, no. De milagro traemos zapatos. Y eso porque nos lo regalan. Tenemos un templo pequeñito, un lugar de reunión pequeño, no es una cosa como la iglesia romana que tiene edificios enormes que cuestan millones de pesos. Y así hay grupos que tienen templos que son una obra de arte, con arte barroco, hasta con oro en los utensilios, mire. Oro, plata. No, esto no, esto es metal barato. Ahí se lo va a robar, ni para el kilo sirve. Entonces no estoy hablando de una iglesia distinguida por una cuestión económica o social, más bien me estoy refiriendo a que la iglesia del Señor se distingue del resto de cuerpos religiosos a causa de sus características y naturaleza. ¿En qué se distingue la iglesia que Cristo está edificando? Mateo 16, 18. Ahí dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Jesús dice: edificaré mi iglesia. En otras palabras, la iglesia de Cristo se distingue por su fundador divino. La iglesia de Cristo tiene un fundador divino. Cristo no dice: edificaré tu iglesia. Cristo no le dice a Pedro: edificaré tu iglesia. No, Él dice: edificaré mi iglesia. La iglesia no es de Pedro. La iglesia es de Cristo. ¿Pero qué hay de las denominaciones? ¿De quiénes son las denominaciones? En las denominaciones sobresalen nombres tales como Martín Lutero, Juan Calvino, Enrique VIII, William Miller, Elena White, John Smith, William Booth, Juan Wesley, José Smith, David Berg, Juan Knox, Carlos Parham, Carlos Russell, etcétera. Todas las denominaciones sale ¿quién? El fundador. Pero la iglesia de Cristo no tiene un fundador humano, la iglesia de Cristo tiene un fundador divino. Él dijo: edificaré mi iglesia, no tu iglesia. La iglesia no fue producto de la inteligencia o de las habilidades de un ser humano, sino de la misericordia y la gracia de Dios. Es más, dice Cristo, edificaré mi, ¿qué cosa? Mi iglesia. Ahí está la segunda característica. La iglesia del Señor no tiene denominación, no tiene nombre, no tiene. Cristo no quiso poner algún nombre a su iglesia. La iglesia es de Cristo, le pertenece a Él, pero no tiene denominación. Por su parte, los cuerpos religiosos que los hombres han levantado, cada uno de ellos tiene denominación, por lo cual usted escucha de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. ¿Cómo se llama tu iglesia? Iglesia Católica, Apostólica y Romana. ¿Y la tuya cómo se llama? Iglesia Bautista. ¿Y la tuya cómo se llama? Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Bueno, para pronunciar ese nombre hay que agarrar aire, ¿va? Está largo, ¿va? ¿Y la tuya cómo se llama? La Iglesia Metodista. ¿Y la tuya la Iglesia Adventista del Séptimo Día? ¿Y la tuya la única Iglesia Verdadera? ¿Y la tuya no? Pues los discípulos de Cristo. Y así, cada iglesia con su denominación, con su nombre, para ser identificada, para exaltar algo de ese grupo. Pero Cristo dijo, edificaré mi iglesia, punto. No tiene denominación. ¿Tiene un fundador humano? No. ¿Tiene denominación? No. En tercer lugar, Cristo dijo, edificaré mi iglesia. Edificaré mi iglesia. Es decir, que la iglesia de Cristo se distingue en su edificación. ¿Por qué? Porque la iglesia del Señor no es producto de una apostasía. La iglesia católica existe por una apostasía. Hace tiempo un católico me decía, le reto a que me demuestre cuándo inició la iglesia católica romana. Le digo, eso no se puede decir. No te puedo dar una fecha el 20 de tal, en el año tal. ¿Por qué? Porque la iglesia católica es producto de un proceso de apostasía en que muchos hermanos en Cristo se desviaron de la fe, apostataron de la fe, se corrompieron hasta que nació la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Entonces, no es la iglesia que Cristo está edificando porque Él la edificó. No es producto de una apostasía. La iglesia de Cristo no es producto de una división, como lo son las denominaciones. ¿De dónde salieron los luteranos? De la Iglesia Católica. ¿De dónde salieron las denominaciones? De la Iglesia Romana. De ahí vienen, en el año 1517 comenzaron a apartarse, comenzaron a separarse, pero no para volver al camino de Dios, sino para hacer un nuevo camino, para hacer nuevos caminos, para hacer nuevos cuerpos, no para regresar al cuerpo original, no para regresar a ese cuerpo que Dios había planeado desde antes de la fundación del mundo, sino para formar nuevos cuerpos religiosos. Mientras que la iglesia de Cristo fue edificada por Él, las denominaciones son producto de una división o de conflictos políticos. ¿Por qué Enrique VIII fundó una iglesia nueva si él era católico? Él estaba bien a gusto ahí en la iglesia romana. ¿Sabe por qué? Por enamorado. Él no se conformó con una esposa, él quería más. Así que quiso divorciarse de su mujer y el Papa le dijo que no. Dijo, no se puede. A Vicente Fox sí le dieron permiso, pero a Enrique VIII no. Y entonces dijo Enrique VIII, bueno, pues entonces fundó mi iglesia. Hizo su berrinche, fundó su iglesia, puso su propio papa y se volvió a casar. Y así, ¿por qué Martín Lutero tuvo tanto éxito en su campaña del protestantismo? Porque los reyes de Inglaterra, reyes, lo apoyaron. Dijeron, esta es la oportunidad para quitarnos de encima al papa roñoso este que nos está quitando tierras y que nos tiene con el pie en el cuello. Véngase la reforma protestante y le cerramos la puerta al papa. Un conflicto político. La iglesia de Cristo no es producto de un conflicto político. No, es producto de ambición de hombres. La iglesia que Cristo está edificando nació por la voluntad de Dios de formar un pueblo santo para su honra y para su gloria, planeado desde antes de la fundación del mundo. Así que, ¿desea usted ser añadido por Cristo a su iglesia? Para eso usted necesita creer de todo corazón que Jesucristo es el Hijo de Dios. La Biblia dice en Juan 3:16 que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Usted necesita arrepentirse de sus pecados. La Biblia dice en Hechos capítulo 3, en el versículo 19, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. La Biblia dice que usted necesita confesar con su boca que Jesucristo es el Hijo de Dios, el Señor, como dijo el apóstol Pablo en Romanos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Por qué? Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y también usted necesita ser bautizado para el perdón de sus pecados. Jesús dijo en Marcos capítulo 16, versículo 16, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Y finalmente, ser fiel hasta la muerte. Porque aquellos en el día de Pentecostés, cuando Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, dice la Biblia en el versículo 42, que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Así que le invitamos, si alguien que nos está escuchando en internet quiere saber más, comuníquese con nosotros, porque queremos ayudarle para que usted sea añadido por Cristo a su iglesia, a la iglesia que él compró con su sangre. Dios les bendiga a todos. Muchas gracias.